Estamos en este nuevo día, hoy miércoles 20 de diciembre, en nuestro día número 89 del reto de 100 días de sabiduría. Hemos avanzado, crecido y estoy tan contento, creyendo, confiando que tendremos un día grandioso. Hemos estado avanzando en nuestro reto de sabiduría y muchos hemos escogido una manera muy sabia para poder cerrar nuestro 2023, buscando, anhelando más de este hermoso regalo que Dios nos ha dado. Dice, el que quiera sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Nos hemos convertido en esos buscadores y estoy creyendo que estamos a punto de ver un irrumpir en medio de nuestras vidas, pero para poderlo hacer, para poder ver realmente que aquello ya está funcionando en medio nuestro, algunos de nosotros vamos a tener que dejar los complejos, otros vamos a tener que avanzar y romper con la comodidad y ciertos abandonar las culpas del pasado, ver que hay algo nuevo que está delante de nosotros. Hoy necesitamos seguir desbloqueando la sabiduría, llaves, promesas, aquello que ha estado como oculto, pero hay cosas que nos dejaron y vamos a ver qué nos tiene el capítulo 20. ¿Por qué? Porque algo tiene que ocurrir. Tu vida y la mía tiene que estar en un punto de encuentro en donde hay una intersección entre las oportunidades y promociones. Así es que tienes que mantenerte atento, preguntando, indagando, ¿qué es aquello? ¿Qué es esa única cosa que tengo que hacer en los próximos 10 días para poder colapsar los resultados y tener un cierre de año extraordinario? Deberemos de estarnos preguntando, ¿qué debo de hacer para poner una plataforma y hacer de el 2024 un año realmente inolvidable para mi vida? Así es que tienes que estar atento. Para muchos de nosotros, todo no se trata solo de comenzar bien, sino que también cómo podemos terminar, cómo podemos concluir lo que un día hemos comenzado. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, todo terminado, y eso lo usó en la cruz del Calvario. Al final estamos hablando de la vida más prolífera y bien vivida que ha caminado sobre esta tierra. Y la forma en cómo decidió terminar y sus últimas palabras es, toda la deuda, todo ha sido terminado. He concluido lo que me fue encomendado para venir a esta tierra. He terminado mi carrera. Cuando tiene esa mentalidad de uno que termina, de uno que concluye, es tan, pero tan hermoso. Una de las trampas que yo veo de forma constante es la comparación. Gente que se está comparando con este y con otro. Lo que hace el uno, yo lo quiero hacer. Al cierto, nos ponemos como envidiosos o llenos de celo acerca de cómo Dios puede estar usando a aquella o a cierta persona. Eso en el reino no es necesario, porque como ciudadanos del cielo debemos de tener claridad. Que tenemos un Padre amoroso, que tenemos un Padre increíble, que tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Y me encanta la pasión de ciertos de ustedes, en otros su energía, el celo por la palabra de Dios, aquellos que dicen, a mí me gusta cuidar la sana doctrina, voy a revisar bien eso que ha estado hablando el hermano Amílcar. ¿Por qué? No sé, porque con algunos de ustedes me relaciono y tengo algún tipo de conversación. Pero creo que debemos de tener un compromiso con la verdad, una pasión por mantener en alto el estándar de vida. Y es ahí donde algunos fallamos porque se nos olvidan esas áreas. Pero ¿cuántas veces vemos que nos abrumamos por lo grande que puede ser el problema que está frente a nosotros? Y cuando vemos aquello que es tan, pero tan grande, muchos de nosotros terminamos no haciendo nada. Y eso en el fondo no es sabiduría. ¿Sabes? Hay personas que creen que la esclavitud ya terminó. Pero cierto, no nos hemos dado cuenta que hay 40 millones de esclavos en el mundo. Es la época en el mundo en donde hay más esclavos en la humanidad. Esto es desalentador. Lo que la gente dice, hace tantos cientos de años o hace tanto tiempo se terminó o se abolió con la esclavitud. No, el tráfico de personas es el crimen de más rápido crecimiento en todo el mundo, es lo más explosivo que hay. Eso está íntimamente ligado al tráfico de armas, de drogas Y esto realmente a veces es como desalentador. Y lo único que fue creado a imagen de Dios son los seres humanos y ellos no son mercancías para ser compradas o ser vendidas y explotadas. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y podemos ver que fuimos ataviados con regalos, dones, habilidades, potencial. Y tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible por sacar aquello que está dentro de nosotros y ponerlo a favor de la sociedad. En determinado momento, algunos de ustedes o mi persona podemos estar como Moisés en medio del desierto y el Señor te dice que te ha elegido para una tarea específica respecto a su pueblo, no el tuyo, el de él. Y es ahí donde comenzamos a poner nuestras limitaciones como una buena excusa delante de Dios para detener, somos medios atrevidos, para intentar detener la intención y los planes de Dios. Pero Dios quiere trabajar a través de nuestras vidas. Y cuando decimos no puedo hacerlo porque soy demasiado grande, demasiado pequeño, soy demasiado viejo, demasiado joven, la verdad es que no soy lo suficientemente inteligente. Otros dirán, no tengo el talento, no tengo la elocuencia de aquel. Y ciertos dirán, la verdad es que a mí lo que me están haciendo faltas son los recursos. Todo suena muy humilde, pero la raíz de todo eso tiene que ver con el orgullo. Lo que en realidad estamos diciendo es que mis limitaciones más grandes son mayores que la capacidad sobrenatural de Dios para hacer algo a través de mi vida. Y eso no es lo más sabio. Así es que, así fue como Moisés dijo, tú sabes, Señor, que yo no sé hablar. No puedo dividir el Mar Rojo. No creo ser tan elocuente para poder ir a hablar con Faraón. Y sin darnos cuenta, estamos poniendo excusas porque estamos creyendo que son nuestros recursos. Algunos dirán, lo que pasa es que a mí me faltan conexiones o el conocimiento. El tema no se trata de ti, el tema se trata de Dios. Y tienes que aprender a confiar en Él. Si Él te llamó, Él te va a equipar, te va a entrenar, te va a preparar. Por eso yo siempre lo he estado diciendo, que los robles están escondidos en una bellota y solo te recuerdo que aunque parecieras una persona que a ti mismo te consideras insignificante, hay gente que te ve como un héroe por los logros que has alcanzado. Para otro eres un héroe de la fe porque ven la manera, la forma en cómo avanzas en la vida. A veces los números son engañosos, porque sabes que para cierto tipo de personas tú te ves ya como una persona lista, equipada, empoderada para resolver determinados problemas o necesidades, pero te está saboteando tu ser interior. Hay gente que te ama, que te estima, que te admira, tu pasión, tu entrega. Todo comenzó un inicio para nosotros, pero a lo mejor tu inicio no fue tan brillante. Pero hay ciertas personas que creen que todos los inicios deben de ser geniales. Y en todo eso, lo creas o no, el tema del orgullo está como camuflado. Debemos de cuidarnos de aquellos que dicen, Señor, este gusano inmundo, ten cuidado, ese es orgullo. Otro, yo soy el uñero de Dios, ten cuidado. Lo triste es escuchar a un creyente o a una excusa y aprendes a reposar en él, en su gracia, en su misericordia, en creer que Él irrumpirá en medio de tu vida. Y aquí es donde sabes que el miedo al fracaso, el miedo a cometer errores, a hacer el ridículo, el miedo a incomodarnos, la incertidumbre, siempre te va a mantener al margen de tu propósito. Por eso tenemos que hacer más, entender de que puede ser que cometas algunos errores o desaciertos, pero tenemos que entender que Dios es más grande que lo que sabemos, que Dios tiene un plan para ti, para mí. Y hay algunas cosas acerca del Señor, que porque Él es fiel, y aunque yo haga las cosas mal, aunque me equivoque, Él de nuevo va a abrir un camino para tu vida. No hay camino en el cual Él se dé por vencido. Tienes que aprender a confiar en Él, en su carácter, en su naturaleza, Él es bueno y dice que no tiene sombra de variación. Él seguirá siendo bueno. Él conoce mejor tu futuro y él tiene pensamientos de bien para ti. Cuando Dios le dijo a Salomón, puedes tener lo que quieras. Dime qué es lo que quieres. Vamos, Salomón. Y al menos, Salomón en ese momento fue lo suficientemente inteligente, no tan inteligente como al final de sus vidas, como para ir tras 700 concubinas. Y lo que le dijo, lo único que quiero es sabiduría. Y la palabra nos enseña que el temor al Señor, no el miedo a Dios, sino que el temor reverente, aquello que te asombra, ese sano respeto delante de Dios es el inicio de la sabiduría. Quiero que entienda algo, la sabiduría construye casas, la sabiduría construye nuestras vidas, la sabiduría edifica relaciones, la sabiduría mejora nuestro entorno, la sabiduría restaura nuestras finanzas, la sabiduría es un constructor. Y la sabiduría puede reconstruir nuestra familia, nuestras relaciones y puede darle un giro a nuestro llamado. Para que puedas avanzar en la vida, tú vas a necesitar sabiduría, porque la sabiduría es constructora. Vas a requerir la fe, porque la fe es el inicio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para construir, tú vas a necesitar la sabiduría. ¿Qué es más importante? No excluyente. Puedo tener las dos cosas porque son parte del combo de lo que Dios entrega a mi vida. Así es que hay promesas que vienen a tu vida, pero que van a denotar el carácter, la naturaleza de Dios. Él dijo que te bendeciría, que estaría contigo todos los días. Y es ahí donde nosotros vemos que el libro de Proverbios se basa en principios, en prácticas de vida, en cosas que te va enseñando para que tú puedas florecer, para que tú puedas llevar fruto en medio de lo que caminas. Salomón dijo, hay tanto caos en el mundo, pérdidas, quebrantamiento, y lo podemos ver, la falta de sabiduría y Salomón dijo la locura de este mundo de hoy. ¿Por qué? Porque cuando no hay sabiduría, podemos ver de que cuando los recursos vienen, nosotros hacemos un mal uso de ellos. Y me gusta el libro de Proverbios 20, verso 20, y porque vamos a tratar de desglosar algunos versículos en este tiempo. Y creo que Proverbios realmente es un libro de promesas increíbles, pero casi siempre sus promesas están condicionadas, porque cada vez que dice, si haces esto, entonces ocurrirá aquello. Es una promesa, pero está condicionada a la forma en cómo va a suceder. Si haces esto, sucederá lo otro. Todo el libro está lleno de esa forma, y entonces algunos de nosotros debemos de observar con atención. Porque sabes qué, si no nos gusta la cosecha que estamos teniendo, debemos de hacer las correcciones. Y me encanta que cuando lo arruinamos todo, cuando tomamos malas decisiones, cuando cometemos errores, sabes qué, cuando no nos va bien y explotamos, hay promesas que no tienen y que Dios nos regresa nuevamente al camino y dice, volvamos a comenzar. Muy bien, voy a dar inicio con el Proverbios 20. Uno, el borracho es odioso, ruidoso y discutidor. Es un necio al intoxicarse con alcohol. Vea qué bonita esa versión. Pero no está hablando del borracho bebedor. Lo que estamos viendo también es que hay muchas personas cuando están llenos de estrés, de ansiedad, cuando se han estado automedicando demasiado con Netflix, cuando han estado tomando demasiada medicina de Facebook. ¿Sabes qué? A veces diría esa copa de vino, ese trago extra de cerveza, lo que estás utilizando es para paliar algún dolor en tu vida. Así vemos algunos de nosotros tratando de hacer cosas. Hay gente que me dice, ¿viste esto? ¿Viste lo otro? No, mira, yo te voy a ser sincero, yo dejo programadas las publicaciones algunas. Otro lo hago, pero solo entro, lo hago, pero no me quedo revisando el feed. No sé por dónde va todo eso. Pero ¿sabes qué? En este momento, en donde hay un mundo lleno de estrés, afán, tú puedes ver de ansiedad, la mayoría de nosotros comenzamos a medicarnos y permanecemos, dice el libro de Proverbios, como borrachos tirados en el suelo. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho que hacer, tú y yo vamos a necesitar sabiduría. necesitas conversar más con los tuyos, porque de lo contrario, tú y yo estaremos en problemas. Proverbios 22 dice, la terrible ira de un rey es como el rugido de un león. Cualquiera que lo provoque se pone en peligro. De nuevo, vemos cómo esto es bastante simple. A veces estamos molestando, estamos hincando, diríamos por aquí, innecesariamente a las personas que están en autoridad. Hay momentos potenciales para poder decir algo, pero entiéndelo, no todo el tiempo tú vas a estar en eso porque es altamente peligroso. Ten cuidado en la forma en que tú tratas con las autoridades. A veces tú y yo deberemos de dirimir ciertas cosas en los tribunales, pero cuando no es necesario, es preferible no estar increpando. ¿Por qué? Porque hay algo en esta cultura que todo mundo se cree juez, que todo mundo se cree el opinólogo solo porque tenemos acceso a las redes sociales. Todos tenemos una opinión, esa es la verdad. Todos tenemos una teoría aún de lo que está sucediendo en el país. Pero ¿sabes qué? Algunos de nosotros nos estamos metiendo a problemas demasiado rápido y yo creo que la sabiduría de Dios tiene que venir a nuestras vidas porque hay un espíritu religioso y hay un espíritu político metido en el cuerpo de Cristo. Y está atacando fuerte a los creyentes. El político y el religioso le da un alto énfasis a los números, a las cifras. Están buscando siempre cómo hablar de las multitudes. Y no se dan cuenta que mientras no posiciones a gente, tú no afectarás la sociedad. Porque los que toman decisiones por una nación, a lo mejor son gente que ni siquiera creen en Dios. Por eso, ten cuidado, porque podemos ver que vienen ciertos movimientos y lo único que vienen es a molestar, a dividir, a olvidar de que lo principal es el reino y no tus cifras. ¿Cuál es la ayuda principal de la sabiduría? ¿Qué es lo que tú y yo deberíamos de estar haciendo? Empoderando gente, ayudar. ¿Para qué? Para que a través de lo que haces, de tu trabajo y aún a través de las redes sociales, tú puedas tener un alcance y una influencia. Pero contender y acusar, casi siempre lo que tiene es un orgullo camuflado. Esto no es sabiduría. Tú y yo no podemos participar de todas las batallas porque tenemos nuestros propios asuntos que debo de hacer y debo de librar mis propias batallas porque yo tengo claro de que cuando libro mis batallas hay una recompensa que está por venir a mi vida. En el fondo, tú puedes poner lo que quieras en redes sociales, pero tú no vas a hacer cambiar de opinión a esa persona solo porque pusiste un post. Deja de estar creyendo, deja de tener esos sueños tan raros, porque yo no he visto a nadie cambiar solo porque leyó un post. No, cuando le gustó lo pone en su muro, lo compuso, lo mejoró. Pero, ¿sabes? Quiero que entienda algo. Los jóvenes de hoy tienen su propio estilo y su propia sabiduría. No te dejes atrapar. Y el Señor Jesucristo dijo, ten cuidado con la levadura de Herodes y la de los fariseos. Cuando habló de la levadura de Herodes, estaba hablando, ten cuidado con el wiri-wiri de los políticos. Y ahora tenemos demasiado político metido en el cuerpo de Cristo. Y no es que yo no opine que podamos escalar a posiciones de autoridad. No, no me confunda. También dijo el lenguaje, la levadura de los fariseos. ¿Cuáles son esos? Los que tuercen las escrituras, los que ocuparon las escrituras para tergiversar, para manipular a la gente. Yo creo que hay una sabiduría, ¿cómo te diría yo? Escondida en el libro de Proverbios que tú y yo deberíamos de poner más en práctica. Tú debes de conocer tu asignación, propósito, y para ello vas a tener que tener cierto autocontrol. Verso 3 dice, el honor pertenece a la persona que termina una disputa, pero solo los tontos quieren pasar peleando. Aquí vemos como cualquier tonto puede estar en una discusión. La gente está monetizando tus discusiones. Hay gente que está poniendo cosas polémicas porque lo único que están haciendo es como poniéndole cebo al ratón para que tú estés discutiendo, contendiendo y hacer valor tu opinión. Y la escritura dice, cualquier idiota puede hacer que cualquier tonto caiga en la trampa. Y ese es nuestro trabajo como cuerpo de Cristo. Los seguidores de Jesús, en cualquiera esfera que estemos, debemos de ser constructores. Seas el director ejecutivo, un corporativo de negocios, un líder empresarial o ministerial, lo que sea, tenemos que aprender a ser pacificadores. Quiero decir que debemos de llevar frutos. Debemos de entender que hay paz, que afuera hay contienda, caos, hay disensión. y se necesita sabiduría para mantener cerrada la boca en determinados momentos, y hay momentos en los cuales es necesaria que tú mantengas abierta tu boca. Tenemos dos orejas, dijo alguien, pero solo tenemos una boca, y esa es una razón genial para saber que entender que tenemos que oír el doble y hablar la mitad. Ese es un orden como un poco divino para muchos de nosotros. Me encanta eso porque debemos de buscar cómo caminar un poco más en ser una sola pieza y caminar en integridad. Y cuando te hablo de integridad, no significa que eras perfecto. Si lo único que está hablando a una persona íntegra es que es la misma persona en su mundo exterior que su mundo interior. Y el mayor cumplido para mi vida, para la vida de mi esposa, para nosotros como matrimonio que tenemos hijos, es que ellos puedan ver que somos de una sola pieza, que ellos puedan decir, mis padres no son perfectos, pero ¿sabes qué? Esa persona que ves en redes sociales, esa persona que ves en el púlpito de la iglesia, es la misma persona que sostiene el micrófono en la iglesia, pero es exactamente la misma persona que está en la mesa, en nuestra casa y en nuestro hogar. Para nosotros esto sería una victoria, más allá de las cifras, más allá de los números. Como padres, madres, debemos de entender algo, debemos de ser personas de integridad, y para aquellos que caminamos en la vida y aún en los negocios, debemos de entender que la integridad no solo es para la gente de la iglesia, tú como empresario también debemos de hacerlo. Y mira lo que dice el libro de Proverbios: un hombre justo actúa con integridad con sus hijos, porque sus hijos vendrán después y ellos también serán felices. Dios espera que tú y yo conduzcamos nuestras vidas de una manera ética, con integridad. Puede ser que te equivoques en lo que haces, pero ¿sabes algo? Cuando tú haces las cosas bien, Él dice que el premio, el reconocimiento, es que te dará un bien para que tú puedas tener algo que sea una riqueza generacional. Cuando tú puedes ver a tus hijos avanzar en el temor de Dios, cuando tú ves a tus hijos florecer o prosperar, sabes que muchos de ellos lo han visto hacer grandes logros porque han aprendido a caminar en sabiduría y aplicarlos en su vida diaria. No es lo mismo decirle a un hijo, deberías de leer el libro de Proverbios, a que te vean leyendo el libro de Proverbios, porque ellos van a hacer lo que te vean hacer a ti, ellos no van a hacer lo que tú hablas. Esa es una de las grandes equivocaciones nuestras. Por eso yo en este día, en nuestro día número 89, quiero orar por ti un momento para que sigamos avanzando, para que sigamos creyendo. A este año le quedan prácticamente 11 días. Ya estamos terminando. Debes de mejorar tus prioridades. Y es por eso que yo estoy pero contento, estoy feliz. La verdad, yo me siento pero muy bien. Creo que estoy en mi recta final. Yo ayer le decía a mi esposa, la verdad estoy cansado. Y ahora sí estoy llegando, estoy sintiendo el agotamiento. Pero ¿sabes qué? Cada día me siento mejor. Hay un nuevo impulso, hay un nuevo ánimo. Como dice mi esposa, no estoy viendo nada, pero estoy hueliendo algo. Yo creo que estamos moviéndonos. Porque hay una atmósfera que se ha activado. Hay algo que ha comenzado a ocurrir. Y por eso yo te insto a que vayas a algunos de los videos y regreses a escucharlo. Estamos pensando, porque hay gente que nos ha llamado, nos ha escrito, porque no sabemos si vamos a dejar los videos en YouTube o los vamos a bajar, pero estamos pensando en hacer un paquete de los videos y de los audios para ver quién los va a querer en una u otra cosa y poner un precio, y de esa forma nosotros capitalizar un poco en el área monetaria para poder tener y seguir avanzando. Estoy contento, estoy feliz. ¿Por qué voy a pedirle algo? Porque tendría que poner a una persona y que esta persona se dedique a limpiarlo de saludos, de cosas que después ya no tienen necesidad de que estén ahí y que son necesarias solo la parte medular para nuestra edificación. Pero solo es un pensar, todavía lo ando en la cabeza y debo de pensar y platicarlo con mi equipo para ver qué es lo que me dicen. Así es que vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias. Te doy alabanzas a ti, Señor, porque mis hermanos han estado conmigo durante 89 días. Hemos estado confiados, esperando, creyendo que nuestro Redentor vive y que tú emergerás en medio de nosotros. Hemos confiado, Estamos creyendo que el mejor tiempo para la vida de mis hermanos está por comenzar. Estoy creyendo que hay una nueva estación para cada uno de ellos y estoy anhelando es irrumpir en medio de sus vidas, en medio de sus economías, en medio de su salud o ese asunto que no han podido resolver en sus fuerzas. Que vengan las ideas de reino, que todo aquello que lo está queriendo como distraer o desenfocar sea apartado por el poder de la palabra y que puedan ver que esas y gloria como nunca lo han visto en medio de sus vidas. Yo llamo el tiempo de las cosechas inusuales, que puedan aún cosechar en tierras donde no han sembrado, que puedan ver que negocios que se habían detenido despegan nuevamente, clientes aparecen, proveedores que han estado soñando con ellos vengan a sus vidas, y los que tienen una iglesia, una congregación, aquellos que se habían ido, aquellos que se habían alejado, que regresen, sean atrapados con lazos de amor y atraídos hacia ti y atraídos hacia la casa ministerial. Bendigo cada hogar, cada familia y declaro tu paz y tu bendición sobre mis hermanos en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que han estado privados de libertad por una u otro motivo, para que venga el consuelo a sus corazones, que venga un alivio a sus cargas y podamos ver una apertura en medio de sus vidas en el nombre maravilloso de Jesús. Digo a mis hermanos y llamo que estos 10, 11 días que faltan, ellos puedan caminar cielos abiertos, que puedan ver lo que significa caminar, Señor, de tu mano y puedan ver cómo el reino trabaja, opera alrededor de sus vidas, porque ellos son portadores de una esencia que otros no tienen. Por eso bendigo sus pasos, su quehacer, anulo todo aquello que ha querido retrasarlo. Ahora rompo con el miedo, con el temor, con la inseguridad, y que sean revestidos de confianza como un león, Señor, para que puedan avanzar, para que puedan caminar y para que puedan ir más allá, que se extiendan al norte, al sur, al este y al oeste, que su alcance y su influencia crezca en el maravilloso nombre de Jesús. Dale esa habilidad y que puedan ver nuevos dones, talentos en medio de sus vidas fluyendo en el maravilloso nombre de Jesús. Yo llamo, Señor, a que venga un tiempo de multiplicación en medio de sus vidas, que venga esa nueva estación, que el tiempo en donde puedan ver que las cosas comienzan a ocurrir y aún promesas que tú has hecho a su vida por años, venga el tiempo del cumplimiento y de la activación de la palabra profética sobre sus vidas en el maravilloso nombre de Jesús. Bendigo lo que hoy haces y bendigo lo que harás. Llamo que esos proyectos futuros se aceleran, que el tiempo de novedoso para ti está por comenzar en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.